Este es un programa especial de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano.
Está en el aire Juan Manuel Cao, a fondo.
Muy bien, el presidente Joe Biden firmó hoy la ley Havana con compensaciones para los diplomáticos afectados por los que inicialmente fueron llamados ataques sónicos. La ley fue aprobada por el Congreso de manera unánime por representantes de ambos partidos. Toda una excepción en estos tiempos de crispación política. Biden aseguró que se proponen llegar al fondo de la cuestión. Nos acompaña en la mesa Miguel Cosío, periodista, gerente general de América CB Network. Muchísimas gracias por
estar acá. Gracias, Juan. Qué gusto estar aquí contigo esta noche.
A ver, primero, el hecho de que el presidente haya firmado esta ley, de que se haya aprobado de manera no solo bipartidista, sino unánimemente, que es algo muy raro.
En las dos cámaras.
Ajá, en el Senado y en la Cámara Baja, es algo extraño y sobre todo en épocas de crispación, como decía. Y además las palabras del presidente. ¿Qué lectura tiene todo esto?
Bueno, primero el presidente Biden y esta administración, hay que decirlo con toda justicia, ha tomado muy en serio este tema. Es decir, hoy en la declaración del presidente, él dice que esta es una de las principales prioridades de su administración. Y yo creo que la razón es muy sencilla, independientemente de que los funcionarios no lo digan públicamente. Juan Manuel, estamos en un nuevo tipo de guerra. Estados Unidos está en una guerra distinta. En esta guerra no solo por el síndrome de La Habana. Acaba ayer la gran compañía de tecnología Microsoft de decir que hackers rusos con un respaldo de un poder importante atrás pueden hackear, piratear y destruir incluso entidades gubernamentales de Estados Unidos. Y la frase que me llamó la atención en la declaración de Microsoft ayer es que dice, donde quiera que estén. Estamos en un nuevo modo de guerra, y esto forma parte de un esquema por el nuevo orden global, así lo veo yo. Creo que tú lo conversaste una vez con el senador demócrata Bob Menéndez, fue lo que te comentó, en el caso chino y ruso. Y este es un tema muy serio porque hay 200 funcionarios norteamericanos, entre diplomáticos, oficiales de la CIA, miembros del ejército, los militares, miembros del Pentágono que han sido víctimas de estos ataques, y todo comenzó en Cuba.
Una revisión de los últimos acontecimientos, ¿no? Bueno, el presidente Biden que firma hoy esta ley que se llama Havana, es curioso porque Havana son las siglas de
la ley.
Sí, pero que significa, ¿no?
Helping American Victims Afflicted by Neurological Attacks. O sea, la pensaron bien. El senador Marco Rubio es uno de los cuatro copatrocinadores de esta ley. Hay dos senadores demócratas, uno de ellos el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Mark Warner, la senadora por Maine republicana, Susan Collins, y también está la senadora demócrata por New Hampshire, Hansin.
A ver,
interesantísimo, muy interesante.
Esta es una lista que tú me entregaste de hechos que te parecen llamativos.
En un mes.
A ver, además de eso, la policía de Berlín admite que desde agosto está investigando alegaciones de ataques con armas sónicas. Ahí teníamos primero el del presidente. ¿Qué es esto de Berlín, de repente?
En Berlín, sí, porque Berlín, junto con la embajada en Viena, ha sido uno de los blancos en las últimas fechas donde más se han reportado estos casos. Es decir, después de La Habana, Viena se convirtió en la nueva, Viena, Austria, en la nueva capital
de... El espionaje, ¿no?
Bueno, Viena siempre ha sido, después de la Segunda Guerra Mundial, recuérdate que Austria fue el primer gran aliado que firmó la alianza con Hitler.
Fue tomado y casi entregado.
Y Viena, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en la capital del espionaje para ambos lados, en ese juego del mundo bipolar. Y así se ha quedado. Ahí están instituciones de justicia, están instituciones de comercio, y la embajada y funcionarios norteamericanos en Viena han sido atacados. Incluso te contó en una ocasión que un conocido mío, un amigo que fue diplomático en La Habana, le tocaron los ataques misteriosos en La Habana y después, casualidad, fue designado a Viena y allá también le tocaron los ataques. Está bien él, pero sí, Viena y Berlín.
Bueno, claro, pensaba que son dos lugares donde se habla alemán, además. Octubre 5, la administración Biden da a conocer una guía de acción para personal diplomático, empleados del Pentágono y funcionarios federales si advierten indicios de sonidos agudos o sensaciones de presión y calor en la cabeza. ¿Habías venido cuando eso ocurrió?
Sí, esto es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque este fin de semana pasado, la prensa oficial cubana, el castrismo, sacó un reporte interno que había sido pedido por el Departamento de Estado en el año 2018 a un grupo que se llama JASON. Es un grupo de científicos que desde la Segunda Guerra Mundial, ahí hay matemáticos, biólogos, físicos, químicos, pues le encargaron el reporte este de que investigara, bueno, qué había pasado en La Habana. La conclusión a la que llegó, supuestamente, el reporte ha sido desclasificado, esa investigación es que, bueno, tuvo que haber sido algo mecánico o animal, dicen, y ahí viene la famosa teoría que hablábamos.
De los grillos.
De los grillos. Bueno, el asunto muy sencillo.
Bueno, y ellos contrarrestaron con un equipo de científicos cubanos que dijo que no pasaba nada.
Y un teniente coronel que pusieron a cargo de la investigación. El caso es que la academia...
70% miembros del partido.
Ok, pero hace menos de un año la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, que es la academia de investigación más importante quizás del mundo en materia de investigaciones de asuntos extraños, concluyó, y te lo cito aquí porque lo traje principalmente, y esto es la respuesta a lo que había publicado Cuba. Las conclusiones de ese panel de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en diciembre dijo, número uno, que es muy creíble y plausible la teoría de que pulsaciones de energía dirigida puedan ser la causa más probable del famoso síndrome de La Habana. Y el Departamento de Estado, a continuación, creo que un par de días después de lo que publicó Granma, saca esta guía. Esta guía no solo es para los diplomáticos, es para los miembros del Pentágono, los oficiales de la CIA y personal estadounidense que está detrás. Lo único que se ha revelado de ese reporte es que le dicen al funcionario, bueno, si usted siente un ruido extraño o lo que sea, aléjese del lugar. Yo te puedo decir que el Departamento de Defensa, según la revista Science, se ha publicado, el Pentágono ya está trabajando y casi lo tiene desarrollado un sensor que puede identificar las extrañas pulsaciones de baja intensidad y muy alta
pulsaciones
potencia.
De energía dirigida.
Dirigida, sí.
Inicialmente se le llamó ataque sónico, pero es mucho más que eso.
Son pulsaciones, está demostrado desde la década de los 70, los rusos trabajaron y los aliados del campo socialista trabajaron en esto, en animales, en personas. Está el caso de la embajada de Estados Unidos en Moscú, por ejemplo, el embajador...
A ver, vamos a ver lo de Moscú, que ahí me diste un periódico, una portada del New York Times,
del,
¿no?,
New York Times de febrero del 76.
¿Qué es cuando... ¿quién es el embajador en ese momento?
El embajador de la Unión Soviética en ese
claro,
momento...
Claro, la Unión Soviética.
En ese momento, en Estados Unidos, en Washington, era Anatoly Dobrynin, que después tú recordarás, tú que cubriste mucho el tema de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, se convirtió en una de las principales figuras al lado de Mijaíl Gorbachev. Bueno, ese tipo era el embajador soviético en Moscú. Entonces,
¿él protestó porque había...
No, Kissinger lo llama, que era en el entonces, Henry Kissinger era el secretario de Estado de Estados Unidos.
O sea, Kissinger es el que protesta.
El asunto es el siguiente, desde el año 72 más o menos, la Unión Soviética y los países socialistas venían experimentando con las pulsaciones de radiación dirigida primero en animales. En el año 75, el embajador norteamericano en Moscú, Walter Stern, una de las principales figuras de la diplomacia norteamericana en aquello...
Tenemos por ahí el titular del New York Times.
Sufre un ataque. Al tipo le dan ataques de náusea y le sangran los ojos. El tipo tuvo que ser sacado en el año 76 de la embajada norteamericana en Moscú. Y esos son los primeros episodios grandes...
O sea, que se ha hurgado ahora en la historia para...
Hay una amplísima investigación. El New York Times en el año 76 se entera de lo que ha pasado, hizo una investigación muy profunda y publica en su portada en febrero, no recuerdo el día exactamente, febrero del 96.
Ahí está.
Eso, lo que dice ahí es, la embajada de Estados Unidos en Moscú está bajo radiación. La llamada que le hace Kissinger...
Sí, porque habla de radiación. ¿Y qué nivel
irradiar,
de radiación hay?
Irradiar. Viene de la palabra radio, que es por onda. Emisiones de pulsaciones de radio pueden ser de baja intensidad. Las microondas son muy pequeñas y viajan a una velocidad tremenda si son transmitidas a alta potencia. Y lo que le dice Kissinger a Dobrynin es lo siguiente. Mira, tú dices que no hay nada. Pues te informo que entre 10 primero fueron 10 horas al día y después entre 18
era
y 19.
Permanente, ¿no?
Permanentemente. Y entonces Dobrynin después le viene con una teoría, no, esto es para defendernos del espionaje norteamericano en Moscú, nada de eso.
Revisemos más hechos. Septiembre 28, evacuado un oficial de la CIA en Serbia por severas lesiones que concuerdan con las sufridas por las víctimas de los ataques del síndrome de La Habana. Septiembre 24, la CIA destituye al jefe de su estación en Viena, Austria, por no haber tomado en serio denuncias de posibles casos del síndrome de La Habana. Esto en vez de deshacerse se enreda, ¿no? Septiembre 22, al cabo de 6 meses, la embajadora Pamela Spratlin deja su puesto como coordinadora de los esfuerzos del Departamento de Estado en respuesta a los incidentes del síndrome de La Habana.
Eso es interesante porque yo había pedido para
nosotros... la embajadora de Cuba en Austria renunció sorpresivamente también.
La embajadora de Cuba en Austria.
Sí, que dice que no, que eso es un tema que podemos...
Sí. Ajá. La embajadora Spratlin, nosotros habíamos solicitado una entrevista para aquí, para el canal, con ella. Al principio parecía que nos las iban a ceder. Ella tiene una larga experiencia. Fue embajadora en Kirguistán, fue embajadora en Uzbekistán. Es decir, en los países que eran satélites de las operaciones de la inteligencia rusa. La pusieron aquí, sufrió una crítica muy fuerte de las víctimas, de estas víctimas, incluso del alto oficial de la CIA que en Moscú en el año 2017, Polimeropoulos, sufrió ataques de esta naturaleza y sencillamente el argumento que dijeron, bueno, ella cumplió, como la trajimos de su retiro, ella cumplió sus horas. Yo creo que hubo una crisis tremenda y tanto el jefe de la CIA, William Burns, como el secretario Blinken, como el jefe del Pentágono y el propio Biden, hay un equipo de fuerza de tarea de las 18 agencias de inteligencia de este país en este momento tomando este caso muy en serio. Y todo comenzó, te repito, en La Habana.
Me quedan dos cosas. Septiembre 21, un oficial de la CIA que viajó a India, pues que se llama William Burns.
Ese,
reportó síntomas.
Uno de los ayudantes de William Burns, un oficial de la CIA que viajó a la India, sufrió esos mismos ataques. Es decir, hasta el jefe de la CIA, su equipo lo atacan
en... Sí, con la comitiva del director de la agencia.
Correcto.
Y el servicio secreto retrasa, que es famosísimo esto, varias horas el viaje de Kamala Harris, porque también en Vietnam, entre Singapur y Vietnam, era el viaje por un posible caso de síndrome de La Habana.
Es decir, todo esto pasó en un mes.
En un mes. Ahora, mientras todo esto ocurre, la televisión cubana anuncia que va a sacar un documental.
No, hizo un reportaje.
Un reportaje por el quinto aniversario de la visita de de la esposa de Biden a
Cuba. De la primera dama.
Ajá, eso está en Diario de Cuba. Tenemos también...
Claro, yo leí la nota de prensa latina.
Como si estuvieran cortejando a la primera
dama. No. A ver, el régimen castrista está desesperado y hay una presión tremenda por el restablecimiento de las relaciones, que era algo que Biden y la propia Kamala Harris en campaña habían prometido, que iban a retomar la política de acercamiento hacia Cuba. Por supuesto, entre los ataques misteriosos que se originaron en La Habana, la situación a nivel internacional y, yo te diría, el 11 de julio, lo que pasó el 11 de julio, eso lo ha hecho imposible. Eso no quiere decir que aquí haya fuerzas que son proclives.
Mi duda personal, que yo te la he expresado, es que a lo mejor, no es por buscarle la cuarta pata al gato, están tratando... Mientras mantengan abierta esta investigación, no pueden hacer un acercamiento diplomático.
Eso
tienen que cerrar el caso, de alguna manera.
No lo sé. Hay muchas fuerzas, muchas incluso de aquí, de Miami, que están presionando.
Sí,
están
una vez cerrado el caso, tomadas las medidas...
El caso
pues,
no
entonces...
se va a cerrar tan así, porque... a ver, esto es un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia y quizás China. Esto es un enfrentamiento por el nuevo orden global. Y esto está en el medio del asunto. Ahora, el tema de Cuba, la presión que tiene esta administración de muchos de aquí de Miami, muchos.
Por eso te digo,
de aquí,
¿no?,
de Miami, para que se reabra la embajada. Yo le pregunté, mira, el otro día tuve la oportunidad de estar con un grupo de periodistas con el nuevo subsecretario de Estado, Brian Nichols. Y yo le pregunté, ¿cómo ustedes van a reabrir los servicios consulares en La Habana? ¿Cómo ustedes van a mandar más diplomáticos si no está resuelto esto? ¿Cómo
lo están resolviendo?
No. Bueno, eso no está resuelto. Esto está muy complicado.
Déjame a mí
pero
pensar
te digo,
mal.
Lo último que te digo, ahora que me mencionaste a Jill Biden. Jill Biden estuvo en La Habana entre el 6 y el 9 de octubre del año 2016. En octubre de 2016 se dan las primeras quejas de los diplomáticos en La Habana de los ataques. Joder. Mira qué casualidad.
Ok, bueno, vamos a ver, vamos con el tiempo y un ganchito.
Thank you. Este ha sido un programa especial de Radio República, voz del directorio democrático cubano.